Acudo a este congreso con entusiasmo por la tarea de las cajas y con preocupación por la situación de la economía mundial y los efectos que a todos nos atemorizan en todos nuestros países. A lo largo de estos meses he venido argumentando en contra de la idea que algunos compatriotas proponen para eliminar la parafiscalidad, que es la que alimenta este sistema, la que alimenta al SENA y a Bienestar Familiar, como condición para que el país genere más empleo. Deseo referirme hoy también a este punto. Quiero agradecer a las cajas de compensación inmensamente su apoyo a toda la política social del país. Donde hay un avance en salud, tienen que ver las cajas de compensación. Han sido nuestros socios para poder trazar el tránsito en el seguro social del desgreño del Estado a la eficiencia social. Algunos observadores internacionales piensan que Colombia tiene que vivir en la contradicción entre el Estado o la pura empresa privada. Ignoran esta institucionalidad social que tiene Colombia, que nos permite hacer profundas reformas al Estado sin tener que incurrir en el ánimo de lucro, que nos permite hacer el tránsito del desgreño administrativo estatal a la eficiencia social. Creemos que la nueva EPS, que en buena hora ustedes han liderado con el ministro de Protección, tiene el reto de mostrarle al país que es un formidable paso en materia de eficiencia social. Agradezco también la participación de muchos de ustedes recientemente en la adquisición y operación de clínicas en el país. Eso nos tiene que ayudar a que las clínicas de la Seguridad Social se pongan a la altura en materia de calidad de servicios y de eficiencia de las mejores clínicas del país y del mundo. Muchos motivos para expresar nuestra gratitud a las cajas de compensación familiar. Permítanme referirme a los temas, a los siguientes temas. Primero, la reiteración de lo que piensa este gobierno de los ejes conductores de nuestra política. Segundo, responder al tema del subsidio familiar, el sistema de cajas de compensación, el sistema de parafiscalidades y el empleo. Tercero, hacer unos comentarios sobre la crisis mundial e invitar a unas reflexiones. El primer punto, nuestro gobierno sigue trabajando para que Colombia construya confianza. En el año 99, en el año 2000, en el año 2001, preguntábamos a muchos jóvenes universitarios si querían irse definitivamente de la patria. Y levantaban la mano diciendo que sí, definitivamente. Eso nos inspiró la necesidad de trabajar la consecución de confianza como primera prioridad para la patria. Confianza para vivir en Colombia, para invertir en Colombia, para encontrar empleo de buena calidad en Colombia, para estudiar en Colombia, para emprender en Colombia. Hemos soportado nuestra política de búsqueda de confianza en la seguridad democrática, en la confianza inversionista con responsabilidad social y en la cohesión social. Son tres pilares. Estos 6 años han demostrado que la seguridad democrática no es como algunos pensaban, un camino a la dictadura, ni un eufemismo para recortar libertades. Se ha demostrado todo lo contrario, que es un valor democrático, una fuente de recursos, una posibilidad de convivencia dentro del debate. La seguridad democrática y la confianza inversionista crean ese marco de prosperidad que permite avanzar en la cohesión social. Sin prosperidad, la cohesión social se queda en el discurso, en la agitación de la campaña y en la frustración de los gobiernos. Pero sin cohesión social, la prosperidad no dura, porque se deslegitima. Entonces la cohesión social obra como el gran validador para darle sostenibilidad en el largo plazo a la seguridad democrática y a la confianza inversionista. Hemos avanzado a pesar de todo lo que falta. Norma del gobierno es reivindicar avances y reconocer todo lo que falta, aceptar dificultades y buscar caminos. Hace poco la revista Foreign Policy sacó unas estadísticas bien importantes, donde muestra que ciudades como Caracas tienen hoy 130 asesinatos por cada 100.000 habitantes. Cape Town, 95. New Orleans, 65. Bogotá, 19. Medellín, 34. Barranquilla, 28. Hay un avance bien importante en el país. Si medimos los hechos criminales de 2008 a la fecha, contra los de 2002, la reducción general de criminalidad es del 70%. Si medimos 2008 contra 2007, la reducción de criminalidad es del 27%, pero falta mucho. Cuando había 3.000 secuestros o 35.000 asesinatos, uno más hacía llorar a los familiares, pero no conmovía a la sociedad, ni desataba la reacción del Estado. Hoy, cuando hay conciencia de la seguridad, la ciudadanía todos los días exige más y está bien. Ya la ciudadanía, uno no puede pretender que la ciudadanía siga contenta porque se rescató el derecho de poder salir a una carretera. El tema de seguridad es como el tema de las necesidades básicas del ser humano. Cuando se asciende un escalón, se olvida el de abajo y se mira el de arriba. Por eso el gobierno todos los días le reclama a las Fuerzas Armadas y a la justicia que avancemos más. No podemos pretender consolarnos con los éxitos de las últimas horas cuando quedan muchos problemas por resolver. Permítanme, en materia de seguridad, como en todo, generalmente se apela a las cifras. Permítanme hablar de unos intangibles, de unos resultados positivos para el país, pero difíciles de cuantificar. Primero, hemos recuperado el monopolio del Estado para combatir a los violentos y para ejercer justicia. Hemos superado los grupos paramilitares. ¿De dónde viene la palabra paramilitar? Se escogió para denominar organizaciones privadas criminales, cuyo propósito era combatir a la guerrilla. Hoy, la única organización que combate a la guerrilla y a todos los criminales es la Organización Armada Legítima del Estado. Podría argumentarse en contra, alegando que hay reinsertados reincidentes. Sí, de los 48.000 desmovilizados de este gobierno han reincidido unos 3.000. Hay unos 400 activos, pero ¿en qué están? No están organizados para combatir otros criminales, sino para la extorsión, para el secuestro. Encontramos en muchas zonas del país que están confabulados con la guerrilla. Visitamos Aguachica. Y allí la población nos deja conocer que mientras la guerrilla cuida los cultivos de coca en el Catatumbo, las bandas criminales los comercializan en el Plan del Cesar. Mientras la guerrilla cuida los cultivos de coca en el Nudo de Paramillo, la guerrilla los comercializa en Tarazá, Montelíbano, las bandas criminales los comercializan en Tarazá, Montelíbano y Puerto Libertador. Hoy uno visita Nariño y no encuentra ninguna diferencia entre una organización que algunos pensaban que era paramilitar de acuerdo con la vieja acepción del término y el ELN, dedicados los dos, el ELN es esa organización que se llama Nueva Generación, a la extorsión, a la droga, al secuestro y confabulados. Yo creo que hay algo bien importante, es que el país ha superado el paramilitarismo y ha debilitado la guerrilla. Y ha recuperado el monopolio del Estado para combatir a los criminales. Y ha recuperado el monopolio estatal de justicia. En muchas zonas de la patria, la justicia había sido usurpada, derogada por la justicia terrorista, de guerrilla, de paramilitares o de ambos. Y eso no se dio de la noche a la mañana. Eso fue un proceso de descuido de 40 años. Aquí se ha enjuiciado a muchas personas, pero no se ha visto el proceso histórico. No se ha enjuiciado al proceso histórico y no se ha enjuiciado a los culpables del proceso histórico. Otro intangible bien importante es que los colombianos han ganado confianza. Veamos, muchos ciudadanos no se atrevían a dar testimonio por temor o porque lo consideraban inútil. Muchos ciudadanos no se atrevían a pedirle al Estado protección en el Servicio Público de Seguridad, porque encontraban que en el Estado no había respuesta. Unos y otros buscaban resolver sus problemas por sus propios medios. Hoy los colombianos confían más en el colectivo, en las instituciones. Buscan apoyarse en las instituciones para obtener el servicio de seguridad. Los colombianos han perdido el temor a testificar. Hoy dan testimonio. Lo que no podemos pasar es del viejo estado de cosas, donde los ciudadanos no se atrevían a rendir testimonio por temor o por encontrarlo inútil, al otro extremo, el de la manipulación política del testimonio. La seguridad, como valor democrático, exige que su ejercicio sea totalmente imparcial. Otro intangible, las víctimas. Se contaban en privado. No era un problema de la agenda pública. Las víctimas no se atrevían a reclamar por temor o porque lo encontraban inútil. Y nadie se atrevía a proponer su resarcimiento. Hoy las víctimas reclaman. Han aparecido más de 150.000. Estamos en la tarea de repararlas. Puede costar 7 billones en los próximos años. Reparación total no hay, apreciados compatriotas. Pero cada esfuerzo de reparación ayuda a que en un caso de dolor, cuando se le repara, se elimina un germen de odio, se elimina un germen de venganza. Cuando uno abandona los intangibles y vuelve a los cuantificables, encuentra también noticias interesantes. Ayer recibíamos esta noticia de los Estados Unidos. Hoy, el examen de los cultivos de droga en Colombia se hace con unas metodologías que no existían en el año 2000. Lo que ha permitido a nuestra policía decir que si hoy hay entre 100 y 150 mil hectáreas de coca en Colombia, en el año 2000 había 400 mil, no 180 mil. Ayer en una larga conversación con el zar antidrogas de los Estados Unidos, el embajador Walters, vimos nuevamente esa realidad. Pero ¿qué vimos bien importante? Las mediciones muestran que se ha reducido la producción de cocaína en un 24%. Y que si a eso se le suma la cocaína que se decomisa en Colombia y en los mares y en el tránsito, la que está llegando al mercado de los Estados Unidos proveniente de Colombia se ha reducido en un 54%. Uno se angustia mucho de ver que aquí hemos extraditado en este gobierno 850 personas. Eso no tiene antecedente. Nadie se atreve a hacer eso en el mundo. Ayer me pregunté al presidente de Honduras, ¿cómo han hecho ustedes para tener la ley de confiscación que la reformó este gobierno? Y para confiscar 10.000 bienes en los últimos 3 años. Eso no lo entiende el mundo. Un esfuerzo enorme. Entonces, cuando uno ve ese esfuerzo de los compatriotas, ellos lo oirían de la fuerza pública, se pregunta, ¿y cómo tenemos todavía 100, 150 mil hectáreas de coca? El gobierno reconoce ese problema, pero también quiere mostrar resultados positivos para poder mantener el ánimo de seguir avanzando. No se puede claudicar. Nos preocupa así la liberalidad del país en el consumo. Hay riquitos en Colombia que pasan un viernes por la noche inhalando coca y hablando mal del narcotráfico. Eso hace mucho daño. Esa doble moral hay que acabarla. A mí me parece eso de la mayor gravedad. Por eso estamos insistiendo ante el Congreso de la República en la necesidad de autorizar la penalización de la dosis personal. Aquí en Cartagena sí que hemos sufrido. Un video muestra que vienen turistas a buscar coca y nos desacreditan la ciudad. En un país que está haciendo este enorme esfuerzo por recuperar el turismo, llega nuestra policía y captura a los distribuidores y los jueces los tienen que poner libres porque lo que les encuentran es una dosis personal que no es penalizable. Detrás de la permisividad de la dosis personal hay un crecimiento enorme de criminalidad. En lugar de mantener el mundo, el debate estéril en pro de la legalización, el mundo debería entender que lo tiene. Es que la legalización se dio con la despenalización del consumo. Eso está legalizado. Yo creo que el debate que hay que proponer es el otro. Examinar el daño que hace esta permisividad del consumo, cómo estimula la criminalidad y entonces buscar la verdadera penalización. No me digan a mí que un planeta que en tantas partes tiene legalizado el consumo hace un planteamiento lógico cuando el debate que se propone es en contra de la penalización, cuando no hay penalización de lo que finalmente estimula todo esto, que es el consumo. Tenemos que seguir esta batalla. Ahora se encuentran cosas positivas. Uno ve avances muchos en el país. Hace una semana fue la magnífica asamblea de Cotelco. 11, 14 mil habitaciones hoteleras construyéndose en Colombia entre 2002, 2011, sin plata de narcotráfico. No ve edificios nuevos en todas las ciudades colombianas sin plata de narcotráfico. Yo pregunto en las zonas agrícolas permanentemente, ¿está el narcotráfico comprando tierras? Y me dicen, ¿han dejado de comprar tierras? Porque muchos están presos y porque le temen a la extinción de dominio. Yo diría que nuestra economía está marchando hoy con muchísima menos presencia de los dineros del narcotráfico de lo que ocurría antes. Yo creo que eso es una cosa buena. El tema de la confianza inversionista. El país antes, de cada 100 pesos que producía, invertía 12, 14. En los últimos años, 21, 24, 27 y medio. Este año hasta ahora, la tasa de inversión está en el 28. Teníamos una inversión extranjera directa, inconstante y menos voluminosa que la actual. Se descubría Caño Limón y llegaba el dinero. Ya después no llegaba. Se abría el país a la telefonía móvil, llegaba el dinero. Llegaba circunstancialmente, por casos específicos. Montos de 700 millones, a lo sumo 2.000. En los últimos años hemos tenido un flujo constante y más cuantioso. Un año cuando entra la cervecera, el flujo fue de más de 10.000. Al siguiente 6.500, el año pasado 9.028. Ojalá las circunstancias de la economía mundial no nos afecten la posibilidad de tener este año más de 10.000 millones de inversión extranjera directa. ¿A qué va? Un 56% a minería e hidrocarburos. Un 44% al resto de la economía. Y yo creo que ha ayudado bastante. No es sino ver el caso de los almacenes de cadena, donde ha intervenido bastante la inversión extranjera directa. Yo creo que ahí hay una gran ayuda a la creación de empleo de buena calidad afiliado a la seguridad social. Condiciones y estímulos a la confianza inversionista. Las condiciones es que tiene que ser una inversión con responsabilidad social. ¿Qué entendemos en el gobierno por responsabilidad social? Muy importante la transparencia. Transparencia en las relaciones entre los inversionistas y el Estado, en la asignación de contratos, en la solución de disputas. Transparencia en la tributación. Responsabilidad social es responsabilidad de los inversionistas con las comunidades más allá de los mínimos legales. Este país producía 34 millones de toneladas de carbón. Este año va a producir más de 80 millones. Pero no puede ser que el carbón se extraiga maltratando los derechos ambientales de los vecinos. Este país tiene una gran posibilidad de producir biocombustibles. Va a terminar este año, con la ayuda de Dios, produciendo 1 millón de litros diarios de alcohol a partir de caña de azúcar y 1 millón de litros diarios de biodiesel a partir de palma africana. La responsabilidad social implica que eso no se puede hacer destruyendo la selva ni limitando la seguridad alimentaria. Responsabilidad social es estimular el capital productivo, pero no el especulativo. Esta crisis, que todavía no ha llegado a su fondo, nos debe dejar una lección. ¿Cómo se equivocan aquellos economistas que viven pidiendo que no haya regulaciones, que al capital especulativo se le dé el mismo tratamiento que al capital productivo? Lo hemos visto en Colombia. A mí me han dicho en el último año y medio, presidente, es que mientras el gobierno suyo no acepte desmontar regulaciones a los capitales de corto plazo, no le van a devolver el grado de inversión. Grado de inversión que lo da Wall Street. Y yo he dicho, ¿pero por qué? Si nosotros lo que tenemos que hacer es, lo que tenemos que hacer nosotros es proteger la verdadera inversión, que es la que tiene vocación de largo plazo, criterio productivo. La inversión especulativa se vuelve un potro salvaje, como lo hemos visto ahora en el mundo. Eso sin rienda y sin bozal. Eso no lo amarra a nadie y termina destruyéndolo todo. Creo que una responsabilidad social de la inversión es el freno a la inversión especulativa. Y una cuarta expresión de responsabilidad social es la fraternidad laboral, a lo cual ustedes contribuyen enormemente. En Colombia ha hecho mucho daño el odio de clases, el capitalismo salvaje. Quienes vivimos la universidad pública en los años 70, el predominio doctrinario del marxismo, sabemos el daño que a esta sociedad se le hizo con esa infusión tóxica de odio de clases. Pero también sabemos el daño que hace el capitalismo salvaje. La fraternidad es el gran punto de equilibrio en las relaciones entre trabajadores y empleadores. Fraternidad tiene que ser la prédica y la práctica. Me voy a referir más adelante al tema de la justicia y, como lo anuncié, al tema del impacto de los parafiscales en el empleo. Esas son las condiciones para la inversión. ¿Y cuáles son los estímulos? Primero, mientras hay unos países de la región muy hostiles a la inversión, aquí damos todas las garantías a la inversión. Y a uno lo preocupa lo de la región. Veía yo el último reporte al salir de Bogotá que el petróleo cerró hoy a $77, cuando estuvo a 146. Entonces, ¿qué le puede pasar a países que están sustentando su crecimiento económico en producción y en precio de petróleo? Si no les crece la producción y el precio viene para abajo. Pero además con un agravante, que han sido hostiles a la inversión y han destruido un aparato productivo del sector privado por crear desconfianza. Eso puede ser calamitoso y de efectos muy graves para nosotros. Nosotros quisiéramos que en todo el vecindario se hiciera un replanteamiento sobre la necesidad de darle toda la importancia a la inversión, todas las garantías, toda la seguridad, con la condición de que cumpla una tarea social, de que sea inversión social. Nosotros hemos venido mejorando los indicadores macroeconómicos del país. El déficit del gobierno nacional central era el 7,5. Ahora está en el 3,2. Ojalá por este problema de la economía no vuelva a subirse. El gobierno ha hecho todo el esfuerzo para bajarlo. Pero tenemos retos muy grandes. Miren ustedes. Las inflexibilidades del presupuesto para el año entrante son 140, 141 billones de pesos de presupuesto. A las regiones hay que trasladarles 22. Y eso que dimos la batalla para no regresar a la Constitución del 91, porque no la podíamos pagar. ¿Saben cuánto valen las pensiones que paga el Gobierno Nacional Central? Otros 22 billones, ahí van 44. ¿Cómo se distribuyen los 22 billones de pensiones del Gobierno Nacional Central? Le tiene que trasladar al Instituto de los Seguros Sociales 7 y tiene que pagar directamente 15 billones. Ahí van más de 5 puntos del PIB. Y todavía no hemos contabilizado las pensiones de Ecopetrol, las de Colombia Telecomunicaciones, las de los distritos, municipios, departamentos y tantas empresas públicas del nivel territorial o nacional. Solamente en el Gobierno Nacional Central una carga pensional de 5 puntos del PIB. En América Latina el promedio es 2,5. Aquí ha habido responsabilidad social. Aquí no se permitió que la combinación de inflación y ausencia de reajuste deteriorara totalmente la capacidad adquisitiva de las pensiones. Pero nos cuesta mucho. Seguía el servicio de deuda, a pesar de que hemos bajado ese endeudamiento del 50 al 27 del PIB, nos cuesta 37 billones. Los subsidios de combustibles, que van a costar menos, Incluso podemos llegar a no tener que subsidiar combustibles, pero ojo, también se nos rebajan las utilidades de Ecopetrol con esta tendencia decreciente de los precios de petróleo. Teníamos previsto para los subsidios de combustible 5 billones. 25 billones en inversión, y es chiquitica frente a las necesidades del país. Y a mí me hacen reclamos todos los días en este diálogo con los compatriotas, y todo el mundo tiene razón. Todo el mundo tiene razón porque es un país en el que falta mucho. Entonces, ahí van viendo ustedes cómo se consume este presupuesto. Tenemos todavía muy serias dificultades, a pesar de lo que ha mejorado la macroeconomía del país. Creo que hay que dar una señal seria de que queremos seguir manejando la macroeconomía bien, para que haya confianza inversionista. Hemos reformado 411 empresas del Estado. Yo creo que ese es nuestro mayor logro en esta materia. Pero miren, porque es importante entenderlo doctrinariamente. Nosotros no hemos practicado la receta neoliberal de desmantelar el Estado, pero tampoco nos hemos aferrado al fundamentalismo socialista del burocratismo. Nosotros no acabamos con Telecom, acabamos con la que estaba quebrada. Hicimos la Sociedad de Colombia de Telecomunicaciones. Tiene valor positivo, la otra tenía valor negativo. Es capaz de pagar las pensiones, la otra no era capaz. Puede invertir 8 billones en el cuatrienio, la otra no era capaz. Nosotros no privatizamos Ecopetrol, lo capitalizamos. Con 465 mil colombianos que aportaron el 10,5%. Y eso le ha permitido pasar de una capacidad de inversión de 700 millones de dólares y este año puede invertir más de 4 mil millones de dólares. Y está ayudando a que el país extienda en el largo plazo la autosuficiencia petrolera. Nosotros teníamos autosuficiencia petrolera apenas hasta el año 2008. Yo creo que al final de este año, con unos pequeños descubrimientos que se han venido sumando, el ministro va a certificar autosuficiencia petrolera hasta más allá de probablemente al año 2017, y hay unos prospectos buenos. Nosotros hemos reformado al Estado, pero no lo hemos desmantelado. Van a ver ustedes que va a ser mucho más importante como valor social y valor económico la participación del Estado en la nueva EPS que lo que valía la vieja EPS. ¿Cuánto mejor una clínica como las clínicas del Seguro Social de Bogotá, hoy en poder de una sociedad de la Caja de Compensación Compensar, por aquí saludé al representante el doctor Luis González, de Néstor? Los otros socios son la Universidad del Rosario y la Fundación de Hermanos de San Juan de Dios. Quedaron con las clínicas del Seguro Social en Bogotá y eso va a mejorar enormemente. Ya se nota la mejora. ¿Qué prefiere Colombia? ¿Esas clínicas así administradas o con los pacientes arrumados en los pasillos, en poder de la politiquería y de los excesos sindicales? Que tampoco es bueno lo de las cooperativas. Por eso estamos pidiendo en la administración de las clínicas operadores con criterio social, inmunes a la politiquería de los excesos sindicales, pero tampoco indolentes. Se necesita solidaridad, fraternidad. Creemos mucho en esta reforma del Estado. Los analistas del gasto público no estudian cuánto ha significado. ¿Ustedes se imaginan qué sería hoy Ecopetrol diciendo al ministro de Hacienda, deme plata para invertir? Yo necesito invertir 4 mil millones y no tengo sino 700. ¿Qué sería este país con el gerente de Telecom diciendo al ministro de Hacienda, páseme 500 mil millones para pagarle a los pensionados? Esta reforma ha ahorrado mucho. Yo creo que es nuestro gran logro en materia de gasto público. Y hay que seguir reformando el Estado. Yo quisiera que el ministro Diego Palacio concretara con ustedes otros pasos en materia de administración de clínicas. Ahora viene todo lo del Valle del Cauca y el sur del país. Qué bueno poder avanzar con las cajas en soluciones parecidas a las que se han dado, por ejemplo, en Bogotá. Ustedes visitan hoy la clínica Enrique de la Vega del Seguro Social aquí en Cartagena, era un desastre, hoy es una maravilla. Hoy está operada por la Fundación de Hermanos de San Juan de Dios. Qué bueno poder avanzar con ustedes en riesgos profesionales, en administración de pensiones, ojalá, lo deseamos, porque eso es garantía de administración social. Nosotros hemos introducido incentivos tributarios para la inversión. Algunos critican eso y dicen un regalo a los ricos. ¿Cuál? Es un estímulo al que invierte. Si se hace un hotel, que no era fácil encontrar inversionistas, entonces hay 30 años de exención tributaria, pero ¿cuánto genera ese hotel trayendo turistas? ¿Y cuánto genera pagando contribuciones a la seguridad social, los parafiscales? ¿Y cuánto ayuda en el balance social de la nación con la creación de empleo de buena calidad? Estímulos tributarios a los biocombustibles. Toda inversión que se hace hoy en Colombia tiene un 40% de deducción. Esta semana un economista me decía, presidente, con la crisis va a tener que quitar esos incentivos. Dije, ¿por qué? No tienen ninguna incidencia frente a la crisis. Porque esos incentivos se dan en la medida que se invierta. Si no hay inversión, no se dan. Al contribuyente que no invierta, no se le premia con los incentivos. El incentivo es solamente para quien invierta. Yo creo que en este momento eso es bueno clarificarlo. Yo creo mucho en esos incentivos. Nos han ayudado muchísimo a crecer la tasa de inversión en Colombia. Como creemos en los acuerdos de comercio. Para nosotros los acuerdos de comercio no son categorías ideológicas, sino caminos prácticos. Que cuando uno vende petróleo en un mundo sin energéticos, el mundo se lo arrebata. Pero cuando uno tiene que salir a competir con agricultura, con manufactura, necesita acuerdos de comercio para poder entrar a los mercados. Tenemos los pactos de estabilidad 20 años, un conjunto de medidas para estimular la inversión. Y el tercer tema es el de la cohesión social. Para no hablar ahora, yo creo que con Luis Alfonso Hoyos, el ministro, han hablado, conocen muy bien los avances en régimen subsidiado, en régimen contributivo, las metas, los avances en educación, familias en acción, juntos, banca de oportunidades. Déjenme hablar, yo creo que es muy importante, de unos pocos temas allí es muy importante, la ayuda de ustedes en red juntos. No necesita reforma legal ni nada, sino coordinación. Coordinación con acción social. ¿Qué busca la red juntos? ¿Cómo la entiendo yo de manera elemental y sencilla? Que en lugar de repartir la política social, dándole a una familia un subsidio para el abuelo, y a la otra familia un tratamiento de familias en acción, y a la otra un subsidio de vivienda, y a la otra un programa de nutrición de bienestar familiar, juntar las familias más pobres para que todas reciban este conjunto de herramientas. Y pienso que ahí necesitamos al SENA, a las CAS y a Bienestar Familiar. Yo creo que ustedes nos van a tener que ayudar más en microcrédito. El programa de banca de oportunidades ha avanzado, pero hoy se necesita más por esta crisis. Yo creo que nos está faltando agresividad. Nos quedó corta la ley, que fue tan difícil, demoró 2 años. Pero nos está faltando agresividad para aplicar. Yo le rogaría con el ministro Diego Palacio y con el presidente de Banca de Oportunidades y con el Fondo Nacional del Ahorro hacer una revisión, a ver cómo ustedes pueden tener una intervención más agresiva, apreciados directores de las ciudades de compensación en Banca de Oportunidades. La falta de crédito a los sectores populares es un factor de exclusión social enormemente dañino en cualquier comunidad. El microcrédito ayuda mucho a que esta economía crezca, a darle capacidad adquisitiva a los sectores populares. Yo creo que es el punto donde más rápidamente la economía logra que se encuentre en la oferta y la demanda. Un microempresario bien asesorado que recibe un crédito, inmediatamente crea un empleo o estabiliza a su familia. Compra una máquina y aumenta su producción. Se juntan ahí una capacidad adquisitiva que da más capacidad de demanda y una oferta productiva que da más bienes y servicios. Yo quisiera pedirles a ustedes respetuosamente avanzar en eso. El pedido de algunos colombianos, presidente, desmonte los parafiscales. Yo les voy a repetir a ustedes lo que he venido diciendo en muchos foros del país. Primero, nosotros tenemos que estudiar las reformas laborales hechas. No podemos olvidarnos, hay que ver la película, lo que ha sido la tendencia. En el 90 se hizo una reforma laboral, a mí todavía me la cobran. Los mayores aquí recordamos esa reforma, la ley 50. Eliminó la retroactividad, creó los fondos de cesantías. Eliminó la acción de reintegro cuando el trabajador era despedido con más de 10 años. O disputa, o controversia. Yo creo que fue buena para todo el mundo. La empresa privada colombiana no tenía posibilidad de avanzar sin poder predecir costos laborales. Y los trabajadores, cada que se quebraba una empresa, veían perdidos sus ahorros de cesantías. Yo recuerdo en esa época la quiebra de Aerocóndor y de muchas entidades financieras que dejaron enormes saldos insolutos de créditos de trabajadores. Después vino la reforma laboral del 2002, que la sacó Juan Luis Londoño, en paz descanse, muy controvertida e incomprendida y mal difundida, porque se ha confundido lo que hizo la reforma, que fue la racionalización de los recargos, con lo que no hizo. Algunos la acusan de haber eliminado las horas extras, eso no lo hizo, lo que hizo fue racionalizar recargos. Hasta hace poco sub judice en la Corte Constitucional. Yo creo que sin esa reforma no habríamos tenido tanto crecimiento en hotelería, en restaurantes, en almacenes de cadena, en servicios que necesitan trabajar dominicales, festivos y las 24 horas. Ese es el factor positivo que le vemos a esa reforma. Y esa reforma hizo otra cosa muy buena, que fue flexibilizar el contrato de aprendizaje, lo que ha permitido que el país tenga hoy alrededor de 100.000 aprendices, tenía 20.000, y crear el Fondo Emprender. Recientemente hemos sacado adelante dos leyes. Una ley que le traslada a la justicia la competencia para calificar la legalidad o ilegalidad de la huelga. Hoy es la justicia, por ejemplo, la que tiene que decir si es legal o ilegal su propia huelga. Antes era el gobierno. Ayer se pensó en un decreto de conmoción regresarle esa competencia al gobierno transitoriamente para calificar la ley, la huelga y la justicia. Alguno de los presidentes de las Cortes dijo que esa era una conquista de la justicia, que no se le quitara, y el gobierno aceptó. Te voy a explicar por qué nosotros queremos manejar la conmoción con ceñimiento riguroso a los valores democráticos. Y como es una conmoción que tiene que ver con la justicia, consultar los contenidos con la justicia, no arrebatarle competencias a la justicia. Que no se pueda pensar que esta conmoción es para trasladar competencias de la justicia al gobierno. El gobierno no quiere de ninguna manera arrebatar poderes, sino crear facilidades a la propia justicia para poder desatrasarnos y superar esta situación tan grave. Ya les anticipé lo que les iba a decir de ese tema, entonces bórrenlo. Ese es el alcance de la conmoción, apreciados compatriotas. La otra ley reciente es la ley que cambió lo de las huelgas de larga duración. La ley anterior decía, cuando una huelga legal lleve 60 días, el gobierno tiene la facultad de ponerle punto final y de convocar un tribunal de arbitramiento obligatorio. Eso se eliminó. Ahora es el consenso de trabajadores y empleadores, con participación de la Comisión de Concertación Laboral. Creo que hemos avanzado en esto. Ahora, hay temas de mucha controversia. Los trabajadores dicen, en Colombia la tabla de indemnización por despidos es muy barata. Y los empresarios dicen, es muy cara. Lo que dicen los unos, en contradicción de lo que dicen los otros, muestran que es más o menos equilibrada. Recuerdo las palabras de Santa Teresa, eso parece una distribución equitativa de la inconformidad. Yo pienso que allí hay un equilibrio, que es lo que hemos venido buscando en la normatividad. Un margen suficiente de flexibilidad para enganchar y desenganchar y un margen suficiente de garantía de estabilidad. Por todo esto, he venido diciendo yo que no es la hora de más reformas laborales, sino de buscar aplicar la legislación vigente. Que el país debe dar una señal de estabilidad en materia de normas laborales, como la tiene que dar en materia de normas tributarias, estabilidad en esos fundamentos, que eso da confianza inversionista. ¿Qué le contesto a los que dicen, quitemos los parafiscales? Lo siguiente, primero, este país tiene mucha pobreza y mucha inequidad. ¿Por qué los vamos a quitar si están financiando unas políticas sociales de equidad bien importantes? Segundo, ¿por qué los vamos a quitar si hemos hecho todas estas reformas laborales? Hay que equilibrar la legislación laboral, pero tampoco se puede abusar. Y cuando se pasa del equilibrio hacia cualquier extremo, se abusa. Yo pienso que hay un relativo equilibrio. Si quitamos los parafiscales, de pronto lo que hacemos es avanzar hacia un extremo que rompe el equilibrio. y rompe, este país tiene más controversia política que conflicto social. Yo creo que eso es bien importante anotarlo y compararlo con otros países. Tema que no han estudiado sociólogos ni politólogos. Y me parece que una reforma que lleve la legislación laboral, por ejemplo, eliminando los parafiscales del equilibrio a extremos, es una reforma que incentiva muchísimo la controversia social, que le hace mucho daño a la patria. Además, hemos dado los estímulos a la inversión. Yo creo que es muy importante recordar en todas partes por qué si este gobierno ha introducido los estímulos a la inversión, ahora se alega que para crear empleo hay que eliminar los parafiscales. Nosotros pensamos, apreciados compatriotas, que lo único que finalmente genera empleo es el estímulo a la inversión. Colombia no puede pretender crear empleo con mano de obra barata. Eso se está volviendo un imposible en las economías que necesitan ser competitivas. Y finalmente una economía abierta que quiere abrirse es una economía que tiene que entender que no puede decir, mire, en el Transmilenio no cobren en una tiquetera, sino que pongan un portero. No compren ascensores automáticos, sino que pongan un ascensorista. No hagan carreteras con maquinaria de última generación, sino con pico y con pala. Eso ya no funciona en una economía que tiene que ser competitiva. Por eso yo pienso que lo único que genera empleo hoy es el estímulo a la inversión. Supongamos que pongan el empleo bien barato en Colombia, pero no hay condiciones de inversión. La gente no lo crea, por barato que sea. Hay que preguntarse, y es bueno para el análisis de los economistas, ¿qué determina qué? Si el empleo barato determina la inversión o si la confianza inversionista determina la calidad de empleo. Y si lo que queremos es empleo de alta calidad con afiliación a la seguridad social, es mucho más importante pensar en la relación en la cual la inversión es la que determina el empleo y no en la otra, que a mí me parece imposible, pero que muchos la plantean, que es el empleo barato es el que determina la inversión. Yo creo en la primera, las condiciones de inversión son las que determinan empleo, porque ahí el resultado puede ser un empleo de buena calidad, un empleo con afiliación a la seguridad social. Y me ha parecido muy convincente un estudio que examinamos con las OCAS hace pocos días en la presidencia y con el ministro Diego. En el año junio 2008 se crearon en Colombia 718 mil puestos de trabajo, 442 mil se afiliaron a las cajas. El país traía una tendencia histórica en la cual por cada 100 empleos que creados se afiliaban a las cajas 25, en el último año 61. Esa es una tendencia de formalización muy importante. Yo creo que el empleo no se puede medir solamente en lo cuantitativo, hay que medirlo en lo cualitativo. Hay que destacar cómo se afiliaron 442 mil trabajadores de 718 mil empleos creados a las cajas en el periodo junio 2007, junio 2008. Entonces dicen que la pequeña empresa no lo puede pagar, la mayoría de las nuevas empresas afiliadas son pequeñas, donde hay otro error. Se sigue contabilizando a la pequeña empresa como empresa informal. ¿Por qué? Si hay pequeñas empresas con ingresos muy altos, donde todos los vinculados a esa empresa están formalizados, yo creo que ahí hay un error. Partir de la base de considerar informal toda la pequeña empresa es un enorme error. Creo que consideran informal la empresa de menos de 9, 10 trabajadores, menos de 10 trabajadores. Ese es un error, un error. Pónganme una empresa de 4 consultores exitosos en Bogotá. 4 consultores exitosos y la llaman y la califican como informal. Yo creo que hay también un error de cifras. Y aquí somos masoquistas. Gozamos creando cifras malas y alimentándonos la rabia con cifras malas. Yo pienso que eso hay que corregirlo, apreciados compatriotas. Pero también las cifras que ustedes encontraron muestran lo contrario. La mayoría de empresas que se afilió en el periodo 2007-2008 son pequeñas empresas. Y entonces, la pregunta es, ¿afectan los parafiscales la pequeña empresa? Digamos la verdad, es un costo, pero les trae mucho beneficio. Porque asumamos que la pequeña empresa no es la de los cuatro consultores de nuestro ejemplo, sino empresa de pocos ingresos. La mayoría de los trabajadores ahí están aproximándose al salario mínimo, debajo del techo de cuatro salarios mínimos. Son beneficiarios del subsidio familiar. Esas empresas no compensan, son compensadas. En cambio, la gran empresa o aquella que tiene salarios altos, esa empresa compensa al sistema. El sistema no la compensa a ella, porque tiene muchos de sus trabajadores por encima de cuatro salarios mínimos, lo que le permite a esa empresa compensar al sistema. Y poniéndose uno en el papel de pequeño empresario, ¿qué piensa? Hombre, si yo tengo mis trabajadores afiliados al seguro, perdón, a las cajas, a Bienestar Familiar y al SENA, pues son trabajadores de salario mínimo, sus hijos están en los colegios públicos, van a recibir los restaurantes escolares de Bienestar Familiar. Trabajamos con el SENA en la capacitación de estos trabajadores o en la tecnología de sus hijos. Y son los que, estos trabajadores son los que se benefician de las cajas de compensación por su rango familiar, por su rango de ingresos. Y eso crea en la pequeña empresa armonía laboral y también frena apetitos salariales. El pequeño empresario le puede decir a los trabajadores, si ustedes están en el SENA en las cajas de compensación y en Bienestar, yo estoy haciendo un enorme esfuerzo. Frenemos las aspiraciones laborales, seamos razonables con las aspiraciones laborales. Pero hay una cantaleta en el país, en muchos sectores, de que no se crea más empleo por el costo de los parafiscales. Yo creo que tenemos que hacer una gran pedagogía y mostrar cómo la pequeña empresa sí se puede afiliar al SENA, a las cajas y a Bienestar Familiar. Ustedes han ayudado mucho el último año con lo de la pila, que ha sido benéfico para todos. Hay que poner mucho cuidado porque todavía las personas naturales se quejan. No lo oyen, ministro.
El último mes, presidente, 8.400.000 personas a través de la planilla, de esas 1.400.000 independientes, un recaudo de 2.200.000, un poquito más de 2.200.000.
De todas maneras, todavía hay quejas. Y ese ha sido un salto grande, sigámoslo puliendo, que ha sido muy bueno. Esta crisis de la economía mundial, esta crisis es muy honda, muy honda. Más son de la cuenta. Miren, ayer nos decían unos economistas muy competentes, en Japón no pasa nada. Japón está vacunado contra la crisis. Y hoy hubo una gran caída en el Japón y ya apareció con la enfermedad una aseguradora grande del Japón. Esta crisis es muy honda. Ustedes han oído las noticias que ayer en cayó a la cama Islandia, pero que ahora viene otro grande, que lo han mencionado, que ojalá no se dé. ¿Qué quiero proponerles yo? Hay que pensar cómo vamos a contribuir todos a esta crisis. Yo no creo que el remedio sea por la hondura de la crisis que se viene para nosotros. Es decir, quitemos parafiscales, pero sí repensar cómo se aplican. Yo quiero invitarlos a ustedes al SENA de las cajas de compensación a que hagan el esfuerzo de sentarse, ponderar la gravedad de esta crisis y decirnos cómo reorientan sus inversiones sociales. Yo creo que en esta crisis uno no puede pretender atender todo a medias. Hay que concentrarse en unos rubros sociales que sean los más eficaces para conservarle ingresos a la gente más pobre. ¿Por qué mi defensa del programa Familias en Acción? Porque le da unos ingresos a las gentes más pobres que les permiten mantener sus hijos en los establecimientos escolares y los obligan a tener a sus hijos sometidos a unas pruebas médicas para chequear que efectivamente estén avanzando en nutrición. Yo los invito a que hagan una profunda reflexión, pero que empiecen desde el martes, ministro. SENA, Cajas y Bienestar Familiar, con mucha disciplina, a mirar qué podemos hacer para enfrentar esta crisis. Desde ya digo que en mi concepto la solución no es quitar los parafiscales, pero sí priorizar las inversiones. No se le puede tirar a todo como con escopeta regadera. Va a haber que focalizar las inversiones en aquello que más eficacia tenga en la protección de los ciudadanos más pobres en esta crisis. Yo no quiero pontificar sobre eso, solamente los invito que lo digan ustedes. Han tenido la oportunidad de escuchar a excelentes economistas, excelentes expositores en estos dos días, y ustedes han sido toda la vida en este oficio unos estudiosos de políticas sociales. Díganos, pero movámonos. Aquí nos vamos a tener que mover todos porque esto es una crisis muy honda. Yo creo que tenemos serias amenazas sobre la liquidez y sobre la financiación. Hablemos de financiación. Hay que financiar al sector privado y al público. Veamos los riesgos. El sector público colombiano necesita el año entrante financiar en moneda externa 2.400 millones de dólares. 1.400 con los bancos y 1.000 con el mercado. Hasta hace dos semanas, los bancos multilaterales estaban llenos de plata. Y nosotros no nos preocupábamos porque Colombia tiene muy buena posición. Lo aprecian mucho. Nos estaban era persiguiendo para que recibiéramos plata. En las últimas dos semanas, los bancos multilaterales han recibido una avalancha de requerimientos urgentes de crédito que no alcanzan a atender. Entonces, lo que parecía que jamás iba a tener problema para Colombia, puede tener problema por la situación de los bancos multilaterales. Hace seis años, la deuda pública colombiana se distribuía 70% en moneda extranjera, 30% en moneda nacional. Hoy es al revés. 25% en moneda extranjera, el resto en moneda nacional. Menos difícil de manejar. La hemos venido trayendo del mercado externo al interno. Y nos tenía muy tranquilos porque decíamos, en 2009 necesitamos apenas 1.400 millones de dólares de los bancos multilaterales y 1.000 de los mercados. Y como Colombia es un país con tanto prestigio en los mercados, estábamos muy tranquilos. Hoy no. Yo esta semana, porque, mire, yo, se puede hacer saber a Sonal, el gobierno no ha sido irresponsable ni insolidario. El gobierno no puede, menos en esta crisis, asumir unas responsabilidades que no se puedan pagar. Sería un engaño. ¿Qué tal un presidente por salir del paso? Para evitar problemas firme y que después no se pueda pagar. Dejando esas cuentas que no las pueden pagar los que vienen. Esa manía en Colombia de cometer irresponsabilidades para que el que venga detrás arree, eso hay que acabarlo. Y es un momento para recordárselo al país. Pero el gobierno tampoco ha sido insolidario. Hemos hecho sustanciales aumentos a los empleados de la justicia, a los jueces, a los magistrados. Uno en el 2004, otro en el 2005, otro en el 2006. Esos valen 200 mil millones el año entrante y los nuevos valen 111 mil millones. Son 311 mil millones recurrentes, año tras año, para la justicia. Pero ¿qué les decía yo? Mire, ayúdennos con su comprensión. Tenemos muy serias dificultades presupuestales. Por ejemplo, este año no vamos a tener superávit de recaudo como el año pasado, porque tuvimos que eliminar aranceles, estimular traída de fertilizantes, etcétera, por el problema de inflación y por el problema de apreciación, de revaluación. El problema de revaluación nos costó, para defender el empleo de los sectores productivos, 614 mil millones el primer semestre. Nosotros probablemente vamos a tener este año un déficit de recaudo. Yo le decía a estos amigos de la justicia, ¿de dónde sacamos plata? ¿Y de dónde la vamos a financiar? Entonces un empleado de la justicia, un compatriota muy inteligente, Tarcisio, han sido diálogos sinceros y el gobierno se ha aproximado a ese diálogo con afecto. El gobierno, por ser responsable, no es insolidario ni quiere serlo. Quiere ser solidario, pero dentro de la responsabilidad, apreciados compatriotas. Yo le decía, Tarcisio, vos has sido buen pagador. Mío, claro, doctor, claro. Deber mucha plata, no, doctor, muy poquita. Mira lo que puede pasar. Te vas aquí por la séptima a tu banco. Y llegas allá y te dicen, por elegante que llegues, y moviéndote aquí, ajustándote el vestido. Don Tarcisio, usted ha sido de lujo, pero es que este banco se quebró. Yo mando al ministro de Hacienda el año entrante a Nueva York con vestido nuevo. Digo, ministro, antes de irse a Nueva York, cómprese un Everfit nuevo en Medellín. Y llegue a Nueva York y monte en una limusina. Llegue bien elegante. No se vaya a dejar ver las llagas. Y ajustes el vestido aquí, cuando vaya a entrar al banco. Y le dicen, ministro, good morning. Colombia, un excelente pagador. Nunca nos ha quedado mal, pero es que estos bancos se quebraron. Nosotros tenemos muy serias dificultades de financiamiento. Muy serias dificultades de financiamiento. Entonces, esto no lo vemos fácil. Y miren, me dirán ustedes, pero presidente, ¿por qué le tiene tanto temor al mercado externo? Si usted nos acaba de decir que la mayor parte de la deuda pública está concentrada en el mercado interno, en pesos, porque los mercados se contagian. Y entonces esta crisis del mercado externo puede contagiar el interno. Y sobre el sector privado, el gobierno ha tenido este año muchos éxitos en confianza inversionista. Hemos adjudicado proyectos de generación de energía por 4 millones de kilovatios, 4 mil megas, en un país que tiene instalados 13 mil megas. Y eso no le va a costar un peso al presupuesto ni al endeudamiento. Un gran avance para el país, porque hay confianza inversionista, porque se instalan en zonas francas, un incentivo tributario, porque tienen el pago de cargo por capacidad, instalan la planta, así no generen, el gobierno les garantiza del sistema tarifario un pago para que tengan eso disponible, porque tienen un plan de estabilidad de reglas de juego a 20 años. ¿Sabe qué preocupación tenemos con el ministro? Todas esas empresas necesitan créditos internacionales para sus tareas. ¿Los van a obtener? Miren la preocupación. Mucha gente que quería invertir en Colombia puede encontrarse que estaba contando con un crédito para poder hacer una inversión en Colombia y que no le den ese crédito. Entonces ahí vemos también los riesgos para el sector privado. Los concesionarios de carreteras, ellos van haciendo sus carreteras y se van cobrando peajes, pero las tienen que financiar. ¿Y si se cierran esos créditos? Si se cierran esas fuentes de crédito como se están cerrando. Yo hablé hace hora y media con el ministro de Comercio que está en Londres y me dice, esto aquí está derrumbado. Esta crisis, aquí todo el mundo dice que esto no se sabe dónde va a llegar. Miren lo de Japón, esta semana lo de Inglaterra, Inglaterra ya dijo que aseguraba todos los depósitos, en Alemania no han podido. Uno no sabe qué pasa en Rusia. Los países vecinos sin crecer la producción de petróleo, del petróleo bajando y sin inversiones en otros sectores de la economía. Esto es muy grave, esto no enfrentar esto con seriedad es jugar con candela. Por eso vamos a tener que hacer una contribución todos los colombianos. La de ustedes es repensar cómo focalizan y priorizan las inversiones. ¿Por qué no hacen otra cosa? Y se los digo con una razón de cariño. En mi larga carrera pública siempre he sido un defensor de las cajas de compensación, de las cooperativas. Y creo que he estado en esa batalla permanente porque hay que defender los parafiscales de ustedes. ¿Por qué no nos ayudan a fusionar cajas de compensación? Uno piensa que son muchas y que puede haber más eficiencia en la medida que se fusionen. Háganlo, piénsenlo. Mire, el país no lo puede ver a uno a la defensiva, simplemente defendiéndose. No, el país lo tiene que ver a uno también proactivo, tomando decisiones, avanzando. Si el país los ve a ustedes con unas iniciativas diciendo, mire, vamos a priorizar nuestras inversiones en esto, que es lo mejor para enfrentar la crisis. Si los ve fusionándose para poder reducir costos, ganar economías de escala, el país recibe eso muy bien. Yo he venido acosando mucho esta semana a los compañeros de gobierno por un decreto, por el otro, por esa reforma de amnistía. Digo, si nos ven a nosotros con iniciativas razonables, los colombianos no pierden la confianza. Yo creo que el sistema de compensación familiar necesita en este momento también mostrarle iniciativas al país para que los colombianos todos los días confíen más. Yo quiero hacerles esas invitaciones. Ayúdenos más en la red juntos, intégrense a ella. Estudien cómo vamos a priorizar las inversiones, la aplicación de sus recursos, que lo tiene que hacer Bienestar Familiar y el SENA. Acabemos la idea de disparar con escopeta. Y ayúdenos con banca de oportunidades y piensen ustedes seriamente en fusionarse. Este sistema se defiende también dándole confianza al país, haciendo reformas, que las haga el propio sistema, que no sea una propuesta del Congreso, del gobierno, sino de ustedes mismos. ¿Cuánto ayuda? Yo quería formularles esa invitación. El gobierno tiene que hacer todos los esfuerzos posibles para a ver cómo esta crisis nos golpea lo menos posible. En un momento bien difícil. Alguien me decía, presidente, no le dé miedo, que el endeudamiento colombiano está bajito. Y dije, sí, y si no hay, y si me pasa lo que le puede pasar a Tarcisio. Y sí, y no nos prestan porque se quebraron los bancos. Es un momento bien difícil, apreciados compatriotas. Afortunadamente, Colombia tiene para estas dificultades seguros. Uno de los seguros es ustedes. Fogafín está en buenas condiciones hoy, que no estaba en el pasado. Los bancos están en buenas condiciones, mejores que en el pasado. De cada peso de cartera mala, en el pasado tenían 39 centavos de provisión, hoy tienen 1.10. Pero es que esto es tan hondo que no hay parte del cuerpo que no corre riesgo. Dicen a uno, no, es que el tumorcito aire en la uña no vale la pena. Pero es tan hondo que puede hacer una metástasis. Nosotros estamos hoy expuestos a este riesgo de la economía mundial. Ahora, no es para alarmarnos, pero sí para trabajar. Yo quería hacerles esas sugerencias muy respetuosas a ustedes, desde la visión de un gobierno que les agradece a ustedes, que los tiene como compañeros del trabajo social y que ha sido un permanente defensor de las quejas de compensación familiar. Muchas gracias y apreciados compatriotas.